Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos sin... Nos tiramos al vacío.
Adelante.
Transmedia. Esteban Galán.
Esto es Transmedia, estamos con José Manuel Sánchez y Anabel Pellicer en el estudio 2 del LabCom, del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I. Tenemos a una con micro muy especial, viene desde...
Escocia.
Escocia y desde su capital... que la capital es Edimburgo. Viene de...
De Glasgow,
pero no, que no es la capital de Escocia.
Puede ser, pero no.
No.
Ahora es Edimburgo, pero puede ser que sería Glasgow en el futuro, no sabemos.
Pero sí que es la ciudad más grande de Escocia, Glasgow, la ciudad
las
con más población.
Las dos ciudades son aproximadamente las del mismo tamaño.
Pero las mejores universidades evidentemente están en Glasgow y usted trabaja en una de ellas que se llama...
Glasgow Caledonian University.
Entonces, ¿le apetece compartir un café con micro?
Sí, gracias.
Pues arrancamos.
Ok.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Estamos con la profesora Lindsay Carey, que viene de la Glasgow Caledonian University. Usted ya es reincidente en Transmedia.
¿Reincidente? No entiendo.
Reincidente, entiende que no es su primera vez.
No, pero habitualmente hagamos la entrevista en inglés y no en español, pero para mí es bueno de practicarlo.
Nos conocimos en 2016,
¿sí?
Diciembre, uh-huh. O finales de noviembre, no recuerdo bien.
Noviembre, pienso.
De eso hace ya un ratito.
Sí.
Y entonces yo creo que usted no era capaz de mantener una entrevista en español.
en este momento no, pero ahora sí, porque he practicado mucho mi español.
¿Y qué ha pasado desde entonces hasta ahora para...?
Hasta ahora es que he tenido muchas relaciones con las universidades en España, en particular la Universidad de Alicante y también la Universidad Jaume I de Castellón.
Porque usted en su universidad lidera, digamos, el intercambio...
El intercambio internacional y el partnerships, y estoy encargada del Erasmus también, relaciones Erasmus para los estudiantes y también.
¿Lleva el intercambio en época de Brexit? El intercambio internacional.
Es que en este momento somos en la Unión Europea y yo pienso que puede ser que los escoceses van a quedarse en Europa. Pero vamos a ver lo que va a pasar.
Y sin embargo, usted ha seguido trabajando en proyectos colaboración internacional. Y recientemente ha comenzado un proyecto que lleva por título...
Out of the Box.
¿Y consiste en...?
Consiste en un intercambio internacional y disciplinas diferentes para comunicar el research,
la investigación
de maneras diferentes y también de proponer ligas,
vínculos
para investigaciones diferentes entre disciplinas diferentes.
¿Y esto a usted surge además a partir de un café?
Surge a partir de un café en Glasgow, yo pienso.
¿En Glasgow?
Sí.
Y cuéntenos, ¿esto cuándo fue?
Fue en julio de
2018.
Y Esteban ha sido en Glasgow y hemos hablado de un proyecto que tú has hecho participado en tu universidad sobre la comunicación de las investigaciones y me he pensado que sería bien de intentar de hacer una cosa juntos.
Pero estamos hablando, quiero que los electropabellones auditivos se pongan, esto podía ser un martes, no recuerdo, pero bueno, un martes en Glasgow, pues el miércoles, jueves y viernes estábamos ya teniendo reuniones con el staff de la universidad.
Sí.
Para contar, no para explicar el proyecto, sino para darles a conocer nuestro borrador,
sí,
y que ellos intervinieran, es decir, en un proceso de co-creación.
Sí.
En ese proyecto, en el nacimiento de Out of the Box, han intervenido diferentes personas de diferentes departamentos de la universidad y siempre con un café de por medio.
Porque el café es el medio mejor para la creatividad de ideas y de otras cosas también.
También el té.
El
en
té.
En la versión en inglés en la que usted
pero
normalmente...
Pero para mí todavía el café, para ti a veces el té.
Transmedia. Esteban Galán.
Bien, y cuéntenos, no solamente esto es un proyecto, sino que es un proyecto que además se lleva a la práctica. Uh-huh. Estamos hablando, hemos pasado unos cuantos meses, estamos en enero de 2019.
Sí.
Y... digamos, con un punto de locura que hace falta siempre en este tipo de iniciativas, usted se atreve a liderar una semana internacional de investigación con 3 países, 4 universidades,
¿sí?
Y el objetivo era llevar a cabo investigación, ¿con uh-huh. qué requisitos?
Requisitos que sería con personas diferentes, de diferentes disciplinas y de diferentes idiomas también, y que crea una cosa juntas en parejas de investigación, no parejas de otra cosa, y para crear...
Sí, porque lo dice, porque yo normalmente, como mi inglés, ya yo en lugar de pairs, yo utilizo couples, a veces, que no es lo mismo, y entonces detecto inmediatamente el error por la cara con la que Lindsay me suele...
Y también para salir, para comunicar su investigación de una manera diferente y utilizar estrategias, por ejemplo, la transmed, gamificación y storytelling, que son estrategias diferentes para comunicar para, por ejemplo, los que trabajan en el marketing, ingenieros, etcétera. Entonces, es una manera diferente de comunicar su investigación.
Y ahora que ya han pasado unas fechas desde el evento, ¿qué conclusiones, qué hallazgos se pueden extraer de esa semana?
De esa semana ha salido 10 temas de investigación nuevas y también...
que son internacionales.
Que son internacionales, interdisciplinares. Y también la gente sabe comunicar de manera completamente diferente.
Le acabo de reñir porque estaba golpeando la mesa.
Sí, perdona. Es que hablar español es muy difícil, entonces estoy...
Sí, lo paga con la mesa. ¿Qué le iba a decir? Usted, además, en el planteamiento que usted hizo con su partner, en este uh-huh. caso era
¿sí?
francés, Charles.
Charles, de la Universidad de Bordeaux, en Francia. ¿De Bordeaux?
Burdeos. Un saludo.
Sí.
Ha salido con un reto.
Sí. Es que nosotros dos somos una pareja de investigación y que... yo he hecho una ponencia sobre la sostenibilidad y hemos hecho una declaración que yo voy a dejar de comprar ropa, fashion ropa,
moda
durante al mínimo 10 semanas, pero puede ser más. Depende de mi experiencia durante las primeras 10 semanas.
Debo decir que la idea inicial eran 6 meses.
ha
bajado. ¿Y cómo lo lleva? Porque ya ha comenzado.
Ha comenzado esta semana. La semana pasada.
Y
hace 2 semanas. Y es muy difícil para mí porque compro ropa a veces, una vez a semana.
Como investigadora, el tener la experiencia de... privarse de algo que hace habitualmente, ¿le puede servir, digamos, para tener otra visión, para mirar de otra manera el objeto de estudio?
Sí, es que...
Porque hay que explicar que usted, su ámbito de actuación, usted trabaja
en moda. La moda, sí. Es mi ámbito de investigación también. ¿Cómo se dice? Ethical fashion.
Moda sostenible, sí.
Sostenible. Y que la gente no compra... demasiado ropa, pero utiliza su ropa más para un tiempo más largo y puede hacer
cambios. Puede cambiarlo,
intercambio. En
la economía cooperativa.
Sí, exactamente.
Entonces, hemos pasado del proceso de nada, es un placer. Hemos pasado del proceso de digamos, de que usted estaba dinamizando la investigación en Out of the Box a su faceta como investigadora. Ahora le voy a pasar la pantalla de mi ordenador portátil. Uh-huh. Ahí está el título de uno de sus artículos. Le voy a pedir dos cosas. Primero, que lo lea en inglés y después que lo traduzca en español y que nos hable de esa investigación.
Entonces, la investigación se llama en inglés Sustainable Fashion Consumers Have Got Solar Panels and Don't Have Sex.
No bad pronunciation.
¿Y en español? Los consumidores de moda sostenible.
¿Sostenible?
Sostenible tiene...
¿No tienen?
No, tienen. Ah. Tienen paneles...
Tienen paneles solares. ¿Y lo que no tienen es?
No sé cómo se dice.
Lo que no tienen... y no tienen sexo.
No tienen sexo.
No practican sexo.
No practican, porque es...
Entonces serían los consumidores de moda sostenible. Sí. Tienen... Paneles solares y no practican sexo. Ese es el título del artículo.
Sí.
Vale.
Es un artículo, quiero decir...
Y todavía se me quejaba en el podcast anterior de que hubiera elegido ese artículo. Imagínese que hubiera elegido este para analizar. Tengo que explicar que en la versión inglesa en Just a Tea, junto con la profesora Grace Poulter, estuvimos analizando un artículo y podía haber elegido este. No lo hice.
Pero en mi defensa, quiero decir que es un artículo en un libro italiano.
Italiano.
Sí.
Entonces digamos que usted adaptó el título del artículo al contexto.
Al contexto. Hemos hablado con la profesora en Italia que se llama Emanuela Mora, que es muy conocida.
Descargando las culpas en Emanuela.
Que es muy conocida en este ámbito y que ella ha propedido que es el mejor título para este artículo.
Y es importante cuando uno hace investigación a la hora de titularla, porque esto lo que consigue es que pueda impactar en la sociedad realmente.
Sí,
es decir, que alguien se pueda interesar y entrar al artículo, leer el abstract y si le interesa el abstract, pues incluso poder leer el artículo. Usted esto lo tiene en cuenta porque usted además es experta en marcas, mañana va a dar una charla,
sí.
¿Recuerda el título?
Three Stories and a Brand.
Que en español sería...
Tres historias y una marca.
¿Y en la investigación tiene sentido también hablar de marcas?
Sí, es que marcas son muy, muy importantes para todo el mundo y no solamente para las marcas, pero para las personas y para otras cosas también. Transmedia.
Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con la profesora de la Glasgow Caledonian University, Lindsay Carey, que se nos acaba de revelar como una marca. ¿Usted es una marca también?
Sí, estoy. Toda la gente es una marca.
¿Y esto usted lo ha sabido siempre o lo ha descubierto más tarde?
No, lo sabía, pero es que cuando empieza en su vida... puede conseguir que su marca puede cambiar también o puede empezar a entregarse de otras cosas también.
Pónganos un ejemplo, es decir, usted ahora mismo tiene agenda para los próximos meses, parte de ella tal vez fuera de Escocia,
sí.
Y tiene usted toma decisiones, es decir, a usted le llegan muchas propuestas, muchos proyectos de colaboración, uh-huh. Y usted lógicamente no las puede hacer todas, decide hacer unas, otras no... Uh-huh. Y esto lo tiene que... Y estas decisiones las toma en términos también de coherencia de carrera. Y esa coherencia en la carrera también es lo que construye la marca. Pero usted ahora mismo no sabe, sí que sabe probablemente qué va a hacer los próximos 3 meses, no qué va a hacer los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo construir tu marca como investigador, como profesional, uh-huh. como experto en un área, uh-huh. de tal manera que luego, aunque puedas cambiar a veces de área de interés, no pierdas el background que has tenido, uh-huh. que has tenido antes? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lo puedes plantear?
Yo pienso que es necesario de utilizar todas sus experiencias como investigadora, por ejemplo, pero antes de esto también, porque he trabajado como directora de marketing en varias empresas también. Y es importante, pienso, de entregarse que puedes tomar sus áreas de vida, de abrir su vida o sus ojos a las posibilidades que se presentan. No sé si es muy... muy
la respuesta está muy bien, el trato que le está dando a la silla no tanto, ahora ha dejado de golpear la mesa y estaba golpeando
perdona,
la silla,
perdona.
Pero vamos a tratar de continuar. Profesora Linsicare, ¿qué es el éxito para usted?
¿Qué es el éxito?
Sí.
El éxito es de estar feliz.
Pero la felicidad, digamos en francés, una lengua que para usted le es ajena, uh-huh. La felicidad se llama bonheur,
oui.
Una buena hora. Y
sí.
Para mí es una definición bastante exacta, es decir, la felicidad forever, para siempre y en todo momento y en todo lugar no existe, con lo cual eso no nos terminaría de valer como éxito, porque entonces nunca lo alcanzamos. Sí que podemos tener picos, momentos de felicidad,
sí.
Pero no sirve, digamos, no puede ser nuestro objetivo, porque nunca lo vamos a... No lograrlo, no es un problema no lograrlo, pero ni siquiera acercarnos muchas veces no es posible.
Yo pienso que el éxito es de tener la felicidad de... en su trabajo, de lo que haces, y en su familia, y también en su vida en general. Y tienes razón, pienso que la felicidad son solamente pequeños momentos, y la felicidad es también de saber cuando los pequeños momentos se pasan, porque a veces si estás pensando en otra cosa todo el tiempo o no se dan cuenta de estos pequeños momentos, no es feliz. Entonces la felicidad es una amalgamación de pequeños
una
momentos.
Una amalgama, muy bien, eso es un español high level.
Sí,
es. El tiempo de ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa. En un rincón, en un papel o en un cajón.
Pequeños momentos, pequeñas cosas que cantaba don Joan Manuel Serrat, pequeños momentos que a veces van asociados a lugares.
Uh-huh.
Regálenos uno, un lugar que para usted le acerque a, sea fácil.
Un lugar que... ¿podemos hablar del lugar donde hemos hablado la primera vez o...? Cerca de la primera vez de nuestro workshop juntos de Out of the Box, que es un restaurante sobre en Escocia, cerca de Loch Lomond, y que se llama el Oyster Bar. Y
me suena.
Y es un lugar donde se puede comer ostras.
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 Hostias es otra cosa.
Ostras.
Ostrias es casi, lo que casi se lleva a la profesora Grace Poulter de la Guardia Civil, ¿se acuerda? En la anécdota que nos contó del enfrentamiento que tuvo.
Okay,
ostras.
Entonces, ostras, pero ostras cocidas.
Cocidas, sí.
Sí.
Excelentes, debo decir.
Y que es muy extraño para los españoles, yo pienso, pero que son muy buenos. Y es un lugar precioso para mí.
¿Y si tuviéramos que ponerle una canción?
¿Una canción? Una canción de un cantador francés que de hace mucho tiempo, Claude François, que se llama Le Lundi au Soleil.
Le Lundi au Soleil, que dice
que así. es que debe ser feliz los lunes como los martes, miércoles o los sábados.
Y decía cómo sonaba.
¿Cómo ¿Quieres suena? Que canto?
Un poquito.
No,
solo.
No puedo cantar. Tengo una voz horrible.
Bueno, pero podemos practicarla y la próxima vez...
Era una no voy a cantar, es
tenía una...
absolutamente.
Tenía una gran responsabilidad con esta entrevista porque debo decir, bueno, la suya fue la primera que hice en inglés, yo digo que fue a propuesta suya, usted dice que no.
No, no, es que, no, fui... que tú me has pedido de hacer una entrevista.
Yo creo que fue usted, pero...
No, no, claro que no, yo no voy a pedir este tipo de cosa.
Pues independientemente de eso, luego usted ha sido el único caso de que se me han quejado de la calidad de la entrevista. Tiempo después, porque usted escuchó la entrevista de Susan Sechmer.
Sí.
Y usted dijo que la de Susan Sechmer estaba bien, una buena entrevista, y que la suya pues había sido una cosa... Entonces hoy era una gran responsabilidad, pero la he disfrutado mucho. Ha sido un placer, profesora Lindsay Carey.
Muchas gracias. Y perdona para mí español.
Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan... a su merced, con hojas muertas, que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríe triste en sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Y desde Castellón nos vamos a Bruselas. Les invito a un viaje para conocer las nuevas metodologías que se están aplicando en el ámbito de la educación.
Transmedia. Esteban Galán.
Muy buenas, estamos con Fernando Trujillo, que es profesor de la Universidad de Granada y, bueno, es experto en innovación y fundador de Conecta13.com. ¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto, Esteban, sí.
¿Dónde nos encontramos?
Bueno, pues ahora mismo nos encontramos en Bruselas. Frecuentemente nos encontramos donde haga falta, porque somos académicos viajeros.
¿Y en Bruselas estamos haciendo...?
Bueno, pues estamos asistiendo a una conferencia muy interesante organizada por All Digital, que es este consorcio de telecentros de toda Europa, además tratando sobre un tema absolutamente fascinante. No sé cuál será tu sensación al respecto, pero a mí venir a Bruselas a hablar sobre inclusión digital y empoderamiento digital y ver las experiencias que estamos teniendo la oportunidad de ver, me está pareciendo absolutamente fascinante. Vuelvo a casa con la maleta llena de ideas.
Vuelve a casa, tiene que coger un avión, vamos al grano. Ayer le escuchamos, le disfrutamos. Cuéntenos, ¿cómo se puede investigar en innovación educativa, si es que se puede?
Me agradezco la coletilla, si es que se puede. Más allá de los problemas que tenemos todos para hacer investigación hoy, creo que la cuestión más fascinante a la hora de investigar en innovación educativa hoy es que aparentemente es una situación de caos. Es decir, no hay una estructura vertical de coordinación que te permita actuar con un protocolo preestablecido. No hay una vía de acceso sencilla a los centros innovadores. Es decir, cuando se mira con la lente de aumento todavía muy gruesa, la apariencia es que estamos ante una realidad caótica. Es decir, investigar en innovación educativa es como llegar al descubrimiento de los fractales. Desde cuando el mapa lo vemos desde muy arriba, pues lo que vemos es una superficie que es aparentemente caótica. Cuando te vas acercando empiezas a descubrir los patrones, y los patrones existen. Existen porque...
Existen aunque estemos hablando de innovación.
Existen aunque estemos hablando de innovación, correcto. Porque la innovación no... Es decir, la innovación responde a una serie de claves. Si me tiras de teoría marxista, pues responde a unos modos de producción, responde a una superestructura. Es decir, no se produce en el vacío educativo, sino que responde a unas claves que generan patrones.
Incluso a unas arquitecturas. Es
responde, decir, por supuesto,
estamos ahora en un aula, ¿nos la puede describir este tipo
pues
de
fíjate,
aula?
Fíjate qué espacio de formación tan interesante. En realidad estamos... Fíjate qué mezcla de espacio. Estamos dentro de un hotel en el cual se organiza un congreso. El congreso tiene una zona de proyectos mezclada con la cafetería Y dentro de, en la zona de proyectos cafetería, estamos en algo que está a mitad de camino.
Fruta y ping-pong, no lo olviden.
Fruta y ping-pong y un futbolín. Eso es fundamental, claro. Viva Google, ¿no? Que nos ha dicho que hay que poner esto en todos lados. Entonces, la zona de proyectos mezclada con la cafetería, y nosotros nos hemos refugiado en algo que es al mismo tiempo un espacio de coworking y una zona de formación ligeramente más convencional, porque está orientada casi en abanico hacia un punto central que sería la pizarra.
Se puede encontrar la foto en el blog comtransmedia.com.
Por supuesto. Es decir, fíjate qué interesante. Esto es innovación. Evidentemente, es innovación arquitectónica, innovación en el diseño de interiores, pero responde a patrones. Es decir, se ha innovado a partir de la fusión entre un pasillo, una zona de cafetería, una zona de ocio, una zona de formación, una zona de coworking. Y lo que genera es un espacio innovador. Exactamente eso es lo que nosotros intentamos hacer cuando investigamos sobre innovación educativa. Es decir, ver los patrones que subyacen a la aparente diversidad, al aparente caos que podemos observar cuando miramos superficialmente a los centros educativos.
Bueno, ya para terminar, que tiene que, como hemos dicho, coger un avión, cuéntenos, usted además de investigar, se lo aplica, es decir, ha modificado recientemente el grupo de investigación y ha incorporado perfiles interdisciplinares, cuéntenos.
Bueno, nosotros hemos empezado este año un proceso de renovación interna que está siendo fascinante, está siendo apasionante. Yo formo parte de un equipo de investigación que tiene ya unos 10 años de trayectoria. Era un grupo de investigación clásico de educación, con perfiles pues del ámbito de la psicología educativa y de la pedagogía en el sentido más extenso de la palabra. Y en enero de este año tomamos la decisión de pasar por esa renovación interna y llamarnos Conocimiento Abierto para la Acción Social. E intentar cumplir con las tres palabras, es decir, generar conocimiento a través de procesos de investigación, bueno, pues serios, académicos, pero hacer ese conocimiento abierto, es decir, tener un compromiso desde el uso de las fuentes hasta cómo difundimos el conocimiento. En eso estamos muy cercanos a tu labor también en relación con la divulgación científica. Y, por último, ¿para qué queremos utilizar ese conocimiento abierto? Y queremos utilizar ese conocimiento abierto para intervenir, para la acción social, tanto en nuestro contexto local. Yo trabajo a caballo entre Andalucía y Ceuta, pues queremos intervenir y aspirar a transformar realidades en la medida de nuestras posibilidades en ambos entornos, como para intentar desde lo local, pues, hacer propuestas globales que puedan tener sentido también para la transformación política, la transformación social.
Trabaja entre Granada, en Ceuta, y vivimos en Algeciras. Allí no nació nadie, ¿no? Allí, de Algeciras no ha habido nadie conocido de allí.
Hombre, mis padres, mis hermanos, sí tenemos a alguien interesante, ¿no?
Tenemos a un Francisco.
Yo te diría primero al amigo Paco, ¿no? Es decir, Algeciras es la tierra de Paco de Lucía, y que además, pues Paco de Lucía es del barrio donde nació mi madre y se criaron muy, muy cerca, porque la familia era muy conocida. Pero Algeciras es una ciudad tremendamente interesante por su historia y su devenir. Y en Algeciras, por ejemplo, también tenemos a José Luis Cano, que es miembro de la generación del 27, tenemos músicos, en fin, es una curiosa ciudad también innovadora. Es decir, puerto potente, núcleo de industrial, Acerinox, refinería, etcétera. Y después, bueno, pues hacemos nuestros pinitos también en arte y en ciencia, lo que podemos, claro.
Pues con esa guitarra invitamos a un posterior encuentro. Ha sido un placer.
Espero que sí, que podamos reencontrarnos, no solo en la carretera, sino que pueda visitaros en vuestra casa madre. Espero que sí.
Profesor Fernando Trujillo, un placer.
El placer es mío.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.